Hoy un día de celebraciones, algunas de ellas ya han sido tocadas en este programa a lo largo de la mañana. Otra que ya ha sucedido el 6 de febrero fue el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital, la que coloquialmente llamamos ablación. Se calcula que en el mundo hay unos 200 millones de mujeres y niñas que han sufrido la ablación. Los países donde más se practica son Guinea, Djibouti y Somalia. Tanto la Organización Naciones Unidas como otras organizaciones no gubernamentales luchan para que esta práctica deje de ejercerse. En la actualidad, cada año, 3 millones de niñas sufren esta ablación. Nuestra invitada de hoy, la guineana Fátima Yarrasani, sabe muy bien lo que es la ablación porque la sufrió cuando ella tenía solo 4 años. Y hace muchos, muchos más años que lucha junto a la ONG Médicos del Mundo para que desaparezca y que ninguna niña más tenga que sufrir lo que ella sufrió y sigue sufriendo. Fátima, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás?
Bien, Almudena, muy bien aquí.
Buenos días.
Buenos días.
¿La ablación de las mujeres es una forma de control sobre ellas?
Claro, la ablación genital femenina es una forma de control de la mujer, del deseo sexual de la mujer, la desigualdad entre hombres y mujeres, violencia contra la mujer, violación de derechos humanos, ¿no? Contra las mujeres.
En algunos países, sobre todo africanos, se practica la ablación como un rito que hay que necesariamente cumplir con las niñas que llegan a la familia. En tu caso, y tenías 4 años cuando ocurrió, ¿qué contexto te rodeaba? ¿Era una práctica habitual en el resto de familias? ¿Era una costumbre social? ¿Cómo fue?
Es una práctica habitual entre la familia y de mi propia familia, pero es una práctica también en la sociedad, que es un costumbre social, que en la comunidad donde se practica es un costumbre, es una tradición de la sociedad donde se practica. Entonces se lleva a cabo con diferentes conceptos. Hay etnias que lo hacen con rito de iniciación, de paso de niña a mujer, enseñando las niñas todo lo que es rol de la mujer, su identidad de la mujer, la dignidad, como dicen, la dignidad de la mujer. Hay otras que lo hacen para purificación de la mujer, la virginidad de la mujer. Entonces hay distintos tipos de conceptos acerca de la mutilación genital femenina.
¿Tienes memoria?
Depende de la zona donde vas, sí. Hay conceptos distintos, ¿no?
Claro. ¿Y tú tienes memoria de lo que ocurrió cuando eras tan pequeña o tienes memoria de la realidad de tu cuerpo ya cuando creciste? Porque lo que pasó cuando tenías 4 años, ¿te acuerdas de algo?
No, solamente te acuerdas el momento que te llevaron la misma práctica de mutilación, pero hay muchas cosas alrededor que no recuerdas, ¿no? Tienes que hablar con la familia para que te explique cómo la práctica de mutilación generacional, ¿no? Cuando tú pasas y tienes que estar también con otro grupo que van a pasar para estar, asistir, ver cómo se hace, ¿no? Pero yo lo que me recuerdo es cuando ya el momento que llegué a la adolescencia, que empecé a reconocer mi cuerpo mismo,
claro,
como mujer. La distinta forma del aparato de las mujeres, conociendo cómo es el aparato normal de la mujer y comparando con la tuya, ¿no?
Las consecuencias, yo supongo que psicológicas están claras, la pérdida de confianza, la capacidad de disfrutar del sexo, tantas cosas, ¿no? Pero también tiene consecuencias físicas claras, ¿no?
¿Qué es lo que
ocurre en el cuerpo de una mujer, niña y luego adulta, cuando ha sufrido una ablación genital?
Imagínate, una niña pequeña ocurre como las consecuencias, el cambio solamente de parte física, que es corte de los genitales. Una niña que ha educado realmente en ese término de que la mutilación es buena, de que todas las mujeres de tu familia, de tu pueblo, están mutiladas, pero ya cuando eres mayor sufre un cambio radical, porque tienes consecuencias psicológica primero, el deseo sexual traumatizado normalmente, porque si tú conoces una vida y después se compara con la tuya, es una trauma del deseo sexual, ¿no? Y también muchas mujeres que tienen varios tipos de infecciones también relacionadas con la práctica de mutilación, es un problema que afecta realmente a la propia mujer en su salud.
Claro, cuando tú te das cuenta de todo eso, hablaste con las personas que te lo hicieron. ¿Eran familiares quienes practicaron la ablación contigo?
Sí, era propia familia, mi familia propia familia. Entonces, yo el momento que descubrí, era adolescente, entonces la gente no te escuchaba, como es la familia toda, no te escuchaba. Y yo hablaba solamente con mis compañeras, mis sobrinas, mis primas, que hemos sufrido la mutilación juntas, ¿no? Entonces yo cada día empiezo a hablar de diferente, cada conocimiento adquirido fuera, lo replico con ellas, contándole la situación, cómo está, qué hemos pasado, qué estamos sufriendo. Cada uno de nosotros tenemos que tomar decisión para no hacerlo a nuestra hija. Pero ellas me consideraban como una chica loca, ¿no? Una chica loca que habla cosas malas contra la tradición. Yeah. Hasta cuando yo ya sea mujer y puedo decidir por mí misma, por mi vida, he decidido luchar para erradicar la mutilación genital femenina. Entre las propias familias y también con otras comunidades.
La decisión de mutilar a la niña, que la toman conjuntamente el padre y la madre, ¿es una decisión del padre? No sé cómo funciona esto. Mira, y si también depende de las culturas.
Mira, primero depende de la cultura, de la tradición, del pueblo o de la familia. Pero los padres siempre dicen que no es problema de los hombres, es problema de las mujeres. Es verdad que las mujeres lo promovimos la mutilación, lo hacemos a nuestras hijas porque la mujer que lo hace. Es como circuncisión masculino con rito. Los hombres que lo hacen circuncisión hacen los ritos de iniciación a los hombres. Pero en caso de las mujeres, ellos fomentan de que no quiero casar con una mujer que no está mutilada. O en mi familia tiene que estar mutilada las mujeres porque lo comparan con circuncisión masculino. Y las mujeres promueven. Lo hacen para que sus hijas sean casadas, sean aceptadas a su familia política o en el pueblo, o esa identidad de la mujer y pertenecer a esa sociedad secreta de las mujeres. Pues las mujeres lo hacemos. Uh-huh. Pero si un hombre de verdad decide un día en su país, en su casa, y dice, hoy ninguna niña no va a ser mutilada en mi casa, de verdad, o alguna no va a ser mutilada, ninguna niña.
Ninguna.
Pero, ninguna niña, porque ellos son, en un sistema patriarcal, ellos mandan encima de las madres, encima de las mujeres.
O sea, que esa decisión sería muy importante.
Muy importante.
Y tú, Fátima, cuando vas a las charlas, cuando hablas con mujeres, con hombres y mujeres sobre este, ¿has convencido a muchos hombres que finalmente te han dado la razón para no llevar a cabo la práctica? ¿Hemos mejorado mucho en esto, el mundo occidental y el mundo africano?
Mira, al principio era muy difícil, Albonena, porque es una práctica arraigada de miles de años. Era difícil hablar con una persona para que esa persona tome conciencia de que la mutilación es mala para la salud. En primero, él o ella la han educado, han visto en su familia, en su comunidad, que todas las mujeres están mutiladas, les aconsejan que la mutilación es buena, entonces ellos lo tienen en la cabeza. Entonces, ¿qué hago? Hacer un taller con ellos, hablar para que ellas puedan tomar conciencia, entonces enseñar qué es el aparato genital femenino con los hombres, para que ellos puedan ver que no se puede comparar el circuncisión masculino con la mutilación genital femenina, porque es muy distinto. Uh-huh. Es muy distinto. Entonces, para que si ellos conocen realmente el aparato genital de las mujeres, porque muchos de ellos en su casa han oído hablar de la mutilación, oyen la mutilación, pero con ellos piensan que es igual con el circuncisión, porque piensan que la mujer también le quita el piel.
Sí.
No conocen realmente el aparato genital de la mujer. Pero cuando ese hombre reconoce y lo ve, y piensan, y dice, Fátima, yo voy a llamar a mi familia, a mi hija que está ahí, nadie no lo va a mutilar.
Uh-huh.
Las mujeres también lo hago saber que yo soy mujer como ella. Yo he sufrido, he pasado como ella. Entonces, lo que nos han hecho nuestra familia, quieren bien para nosotros, pero nos han hecho daño. El daño irreparable, que no se puede reparar, y quedamos con los problemas psicológicos de toda la vida. Entonces, intentamos enseñarles también la realidad para que ella compara el problema que tiene, que ha pasado en el parto, el problema del deseo sexual que no tiene, relacionan con la mutilación genital femenina. A partir de ahí, la gente, hoy en día, en este momento, muchas de las personas que han pasado por nuestro proyecto, nuestros talleres, nuestras charlas, esas personas ya empiezan a cambiar su actitud, empiezan a cambiar su idea de que la mutilación realmente la afecta a ella ella no lo va a querer hacer a sus hijas, porque saben que lo va a hacer daño a la niña.
¿Hay mutilación genital femenina en España, Fátima?
En España no tomamos conocimiento de la mutilación genital femenina. En España no hay conocimiento. En España, como otros países de Europa que traen las mujeres de África para mutilar a las niñas, no. En España, en general, no tenemos conciencia o conocimiento de la mutilación en España. Pero nuestro miedo es primero vacacional, cuando las familias salen de aquí, de Europa, de España, para ir de vacaciones en sus países de origen. Ya, como sabes, Almudena, sí, en los países africanos, ¿quién manda? Son las familias. Somos familias muy grandes en África, familia manga larga, que todo hasta define tu familia.
Yeah.
Entonces, como la gente piensa que están haciendo bien para la niña, cualquier persona puede llegar y se lleva a la niña y lo mutila sin tu consentimiento, porque ella piensa que está haciendo bien para la niña.
Claro.
Entonces, por eso es que nosotras hacemos la sensibilización a la familia, tanto hombre como las madres, y hacemos sensibilización formando los profesionales, porque es fundamental trabajar con los profesionales para que ellos o ellas conocen la realidad sociocultural de las familias que trabaja con ellos. Entonces, desde aprobación de los protocolos en diferentes comunidades autonómicas, y entonces con ese protocolo ayuda a muchos profesionales a atender a esas personas y también ayudarles a dar información, rellenar el certificado de compromiso para que esas personas puedan ir de vacaciones. Porque una familia puede tener miedo de ir de vacaciones porque piensa que cuando llego mi familia van a mutilar a la niña, porque mi familia es conservador, tiene presente la mutilación, pero si va con certificado de compromiso y lleva ese certificado con la Código Penal Española, con nombre de la niña, firma de los profesionales como pediatra y los padres, entonces eso ayuda que cuando la familia llega y presenta eso, y le dice, mira, está en francés, o inglés, o en portugués, o en cualquier idioma oficial de cada país africano. Entonces, cuando esa familia llega y le presenta, y dice, mira, si vosotros mutiláis a mi niña, no vuelvo a España. Si llego a España, tengo 6 a 12 años de cárcel. Además de eso, es daño para la niña. Va a tener problemas de toda su vida. Entonces, hay muchas familias que saben que mi hijo está aquí, ayuda. La remesa importante de los inmigrantes sale de aquí para los países africanos. Entonces, si yo voy 6 años y 12 años de cárcel, ¿cómo puedo trabajar para ayudar a mi familia cuando mi madre está enfermo, mi padre está enfermo para comprar medicamentos? No puedo porque estoy en cárcel. Entonces, muchas de las familias piensan dos veces, claro, a través de ese certificado.
Sí. Y Fátima, ¿tú tienes hijas?
Yo no, de hija, tengo chico, pero tengo sobrinas.
Ah, pero tienes sobrinas.
Sí, sobrinas.
¿Y ya les has informado a sus padres?
Wow.
A sus madres. Lo saben todo.
Lo saben todo. Además, todos saben lo que estoy haciendo. Saben todo. Y yo estoy así. Es por eso que de vez en cuando intento buscar forma de ir cada año a África para estar con la familia, para saber, porque en mi familia teníamos familias mutiladoras, no sé qué, pero ahora ya las personas que mutilan ya están muertas. Entonces, mi miedo es que ninguna de las familias heredan el cuchillo de tía que ha muerto.
El cuchillo. Gracias por contárnoslo así, en primera persona, una experiencia personal que haces extensiva a todo el mundo para que la mutilación genital femenina no se repita, para cambiar la mentalidad de miles y miles, como decías antes, de años de tradición infame contra las mujeres. Fátima Yarrasani, ha sido un placer tenerte en el programa. Aquí estamos, para lo que quieras. Un abrazo.
Vale, un abrazo, Almudena.
Hasta pronto.
Gracias. Vale, hasta pronto.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.